8 menos cuarto, la hora señalada para hacer alguna suerte de repaso. Recién recorríamos la tapa de Clarín de hoy, pero nosotros tenemos un nuevo y querido integrante de nuestro staff periodístico, el colega Hugo Muleiro, más conocido por aquí como el Capitán Buscapina, quien se encarga de analizar las notas de opinión, las editoriales fuertes de los diarios hegemónicos de los días domingo. Buen día, bienvenido Hugo, ¿cómo estás?
Hola Hugo, hola amigos, ¿cómo les va? Buen día.
Bien, muy bien, aquí pendientes, a ver, ¿qué nos contaron ayer? Joaquín Morales Solá, Roa, Van der Koy, La Nata, ¿por dónde empezamos, maestro?
Empezamos por el muchacho de La Nación, don Joaquín.
Joaquín Morales Solá,
porque parece que está muy empapado de lo que va a hacer el juez Bonadío, que tiene citada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para abril, y ya está anticipando, da por seguro que este juez, que nunca hay que olvidar que encabezaba la servilleta de Corach, ¿no? ¿Se acuerdan de eso?
Sí.
Ya tiene prácticamente redactado el auto de procesamiento de la expresidenta.
¿Quién?
Aún sin sin haber hecho la indagatoria.
¿Pero quién lo tiene redactado, Morales Solá o Bonadío?
Yo creo que ninguno de los dos. Seguramente esto está en la cueva de abogados del Grupo Clarín, la misma cueva que, por ejemplo, redactó el decreto 267/15, que es el que arrasó con la ley de servicios de comunicación audiovisual, que salió de ahí, ¿no?
Claro.
Así que yo creo que si estamos, digamos, haciendo como una adivinación, pero ni Morales Solá ni Bonadío, creo que los que se encargan de ese tipo de trabajo son los abogados de Manieto, ¿no?
Claro.
Así que, pero bueno, lo interesante es la capacidad de anticipación periodística, ¿no? De Morales Solá, que ya está diciendo que Bonadío le dictará el procesamiento, que ya está decidido, aunque, insisto, todavía la expresidenta no compareció, y además dice que es el primero de varios, de varios autos de procesamiento, así que está todo cocinado y lo van anticipando sin ponerse, sin ruborizarse, ¿no?
Claro.
Desde ya que Morales Solá ayer estaba muy contento con la reaparición de Stiuso, el espía que vino a acusar al gobierno anterior,
sí.
Le llama espectacular reaparición, ¿no? Como si fuera una estrella de Hollywood.
Uh-huh.
Y dice que es un hombre muy respetado en el mundo del espionaje internacional, Stiuso.
Ah, mirá vos.
Sí, muy interesante, ¿no? Que una persona de este tipo tenga esta clase de descripción elogiosa por parte del diario La Nación y su columnista principal.
Sí, perdón.
Ahora viene algo que lo va a involucrar a usted, don Hugo, y a todos los que están ahí.
Sí, ¿qué
y
pasó?
Y tal vez a muchos de los que estén escuchando.
A ver.
Porque don Morales Solá dice que, bueno, como viene el debate parlamentario sobre el tema del acuerdo con los fondos buitre.
Sí.
¿No? Y, bueno, habla de aquellos legisladores que puedan dejar sin financiamiento al gobierno. Que es una forma de describir la eventual oposición al acuerdo con los fondos buitre.
Claro.
Bueno, dice que esa eventual oposición que amenaza con dejar al pobre Mauricio Macri sin financiamiento externo, le llama a esta postura, le llama crimen eventual.
No.
O sea que usted está virtualmente en vías de ser imputado.
Claro.
Por una falta penal, porque oponerse a una medida gubernamental, que además representa la entrega de la riqueza nacional, puede entrar en la categoría de crimen. Es interesante que detenerse en este tipo de
sí,
uso del lenguaje,
sí,
porque
sí.
Demuestra la falsedad de aquellas acusaciones sobre la crispación y todo aquello, ¿no? A ver quién, para que sepamos bien quién es el que está tensando y el que está estirando la cuerda hasta cortarla, ¿no? Porque llamarle a un acto de oposición política crimen, la verdad que es un acto de intolerancia política, bueno, propio de nuestras oligarquías, ¿no? Que nunca soportaron la democracia real, digamos, y por eso la van condicionando.
Sí, y que tiene su, digo, presentar cualquier acto de oposición como crimen tiene su expresión judicial en la arbitraria privación ilegítima de libertad de la que es víctima Milagro Sala, que dicho sea de paso, supongo que habrá leído usted, Muleiro, si no se desvaneció después de leer a Morales Solá, ayer Berbisky walsheando, podríamos decir, sí, si se me permite el neologismo, ¿no? Ayer Berbisky walsheó, es impresionante la nota, la crónica que hizo, tanto con el reportaje, con el represor, con el gobernador de Jujuy, como, bueno, con su encuentro con Milagro Sala.
Sí, tal cual, sí. Exactamente, sí, la prisión de Milagro Sala y acaso este tipo de señalación grosera y manipuladora de quienes se oponen a las políticas gubernamentales también propicia un clima de cierto salvajismo político, ¿no? Yo no, bueno, ya leí alguna interpretación respecto de lo que de la sucesión de ataques que reciben los llamados militantes K y todo eso, y me parece que la corporación mediática está trabajando intensamente para que no solo las fuerzas represivas del Estado, también sectores de la sociedad se sientan entusiasmados y sientan que es un acto de justicia balear un local partidario o tirar un piedrazo. Algo de eso está en marcha también.
Sí.
Bueno,
¿qué más?
Otra cosa interesante son los este periodista que se hace llamar Blanc en Clarín, elogió, bueno, está muy elogioso con Macri por su discurso de la semana pasada ante el Congreso. Y le gustó en especial la frase nunca más a la violencia institucional y política. Sí, la elogia, y bueno, es fácil adivinar por qué, ¿no? Porque dice que es una forma también de, no solo de condenar lo que hizo el Estado, sino lo que Blanc llama la violencia previa. Es decir, una especie de reactualización de la teoría de los dos demonios, ¿no? Condenando a las dos partes, como así se la, esta gente las quiere llamar, por igual, ¿no? Cuando en realidad las responsabilidades son abismalmente diferenciada, si uno se quiere poner a analizar eso. Así que bueno, pero allí hay una especie de confesión ideológica, ¿no? Más que enfocarse en el terrorismo de Estado, a este diario y a este columnista le gusta esta forma de mirar lo que pasaba en los 60 y 70, además sin ninguna contextualización, por qué surgieron esos movimientos, cuáles eran las condiciones políticas, etcétera, ¿no?